Voz en off era Luciana Pecker. Luciana Pecker la tenemos en línea telefónica, es periodista especializada en género. Entre 1998 y 2019 escribió para Las 12, el suplemento de Página 12, actualmente es columnista semanal del portal de noticias Infobae, autora de Mujeres Ferroviarias, La Revolución de las Mujeres No Era Solo Una Píldora, Putita Golosa y La Revolución de las Hijas. Luciana Pecker, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
¿Cómo están? Muchas gracias.
Un placer. Y además Luciana estuvo aquí dando un taller del cual formé parte y fue un placer estar ahí. Así que un placer enorme tenerte y poder conversar una vez más contigo.
Ay, qué lindo. Bueno, hermosos recuerdos de la presentación del libro, que en ese caso fue Putita Golosa, pero muy especialmente ese taller que la verdad fue un taller muy íntimo y muy, muy emocionante.
La verdad que sí. sí. Luciana, bueno, no hay, digamos, lo vas a presentar, tu nuevo libro, que es Sextiame, lo vas a presentar de manera virtual, como viene sucediendo ahora, el próximo 18, ¿verdad?
Sí, el 18 de agosto a las 18 por las redes de Editorial Planeta y con Ángela Torres, que es, bueno, una cantante y actriz súper joven que me encanta poder charlar con ella. Obviamente para mí es raro porque como en ese viaje a Bahía Blanca tengo muchos años de hacer encuentros, de hacer ferias, de abrazarnos, de generar, digamos, en plazos muy cortos, intimidades muy grandes, ¿no? Entonces, cuando mencionaste ese taller, sé que sabes de lo que estoy hablando, ¿no?
Claro.
De emociones, de pibas que nos cuentan. No me puedo olvidar de la historia en Bahía Blanca, de la piba que tuvo que sacar a su mamá de la violencia, uh-huh. ¿no? Y vivir sola. Entonces, otras historias tan desamparadas. La historia que más me marcó de ese día, por supuesto, de muchas otras, ¿no? Ahí cuando las compañeras de Dorrego nos contaban, ¿no?, la diferencia entre una gran ciudad y una ciudad, por ejemplo, sin semáforos, pero cómo se frena a la violencia en ciudades también chiquitas que se dificulta mucho más porque hay menos lugares donde pedir ayuda, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, bueno, estoy muy acostumbrada a mirarnos a los ojos, a abrazarnos, a conocer las historias. Esta es otra forma, pero bueno, me parece que justamente a las mujeres a las que la cuarentena nos lleva a replegarnos en el hogar, cuando hemos peleado tanto por el espacio público, leernos es una forma de encuentro y de libertad.
Totalmente. Sextiame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes. Hablar de amor es político y cuando se habla de amor también se habla de política. Vos hablabas ya en Putita Golosa de esto del derecho al goce y aquí hay como una profundización, podemos decir, de justamente de lo que significa el goce para la mujer y cómo ha quedado relegado por la sociedad en relación a la mujer, ¿no?, que siempre el goce está puesto en el hombre.
Sí, yo creo que hemos, digamos que por un lado estuvo la revolución sexual de los 60, en el sentido de encontrar la píldora y que la sexualidad no sea solo para la reproducción, y en los 60, en los 70, en los 80, no es que venimos a descubrir que las mujeres son deseantes o que pueden gozar, pero yo sí creo que a partir, digamos, de la explosión, mucho antes, pero también, digamos, ¿no?, de la implosión de Ni Una Menos en el 2015, del Me Too, de la liberación de la palabra, del Mira Cómo Nos Ponemos, etcétera, lo que hay es que las mujeres ahora disputamos, por un lado, poder, ¿no?, en la política, en la economía, y por otro lado, frenamos las formas en las que era nombrado el deseo, el sexo y el amor para los varones, que en muchísimos casos eran formas de absoluta violencia o incomodidad para las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, ahí hay una disputa en decir, bueno, ese no era nuestro deseo, esa era la forma en la que ustedes nombraban el deseo, pero no es el deseo, no estamos incluidas en esas formas de deseo, ¿no?, en donde en todo caso la liberación sexual era, digamos, más funcional hacia hacia esa forma de ver el deseo en el mundo, ¿no? No dejaba de ser el deseo una forma nombrada y vivida o exigida en términos masculinos. Y ahora decimos, no queremos ser violadas, ni abusadas, ni incomodadas, pero sí queremos desear, tener sexo, amar y ser amadas.
Vos decís que bueno, que la, digamos, que este COVID-19, que este aislamiento social impuso un corralito sexual, ¿no? Y que la cuarentena deja efectos que van más allá de la pandemia. Bueno, ¿cómo lo pensás en clave de este corralito sexual?
Sí, mira, por supuesto, primero quiero hacer la aclaración porque este país, cuanto más maliciosas son las situaciones sociales, menos se puede pensar, y a mí me gusta pensar más allá de lo obvio, ¿no? Por supuesto que apoyo las medidas de distanciamiento y de aislamiento social, que son las medidas que han frenado que la Argentina ya tiene más de 5.000 muertes, pero tenga menos de lo que son, por supuesto, los promedios latinoamericanos, con Brasil al lado teniendo 102.000 muertes, y la Argentina, según esa tasa de población, ya tendría entre 20.000 y 30.000 muertos, ¿no? Entonces, por supuesto que apoyo las medidas, que además el coronavirus se está extendiendo y federalizando en este momento, que es un gran problema, ya no es solo un problema de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, pero claramente genera un corralito sexual, ¿no? Salvo para la gente que vive en pareja con las personas con las que tienen relaciones sexuales, para muchísimas personas que hoy sus modos de relacionarse eran modos de soledad, pero con visitas fugaces a través de Tinder, de Happen, de Cupid, OK, etcétera. La verdad es que todo eso quedó prohibido o en la clandestinidad y a través, sí, del sexteo, del sexo virtual. Yo creo que este corralito sexual, por un lado, por supuesto que tiene efectos porque la sexualidad es súper importante, pero por otro lado es una oportunidad para que una sexualidad que para mí ahora está muy marcada por el individualismo, el egoísmo, el destrato hacia los otros, pero muy marcadamente hacia las mujeres, pueda reencontrarse con lazos afectivos más potentes, más poderosos. No digo volver a un modelo conservador para nada, donde, digamos, si conoces a alguien tenga que estar con esa persona para toda la vida, pero sí modelos afectivos donde se termine con el sexo del descarte al otro, ¿no?
Hay una parte del libro que dice, que decís, se va a caer o ya se cayó, dice, la revolución feminista es una revolución del amor, una revolución implica un cambio radical en lo que es aceptable, lo que es demandable, lo que es tolerable, incluso lo que es deseable, ¿no? Ahí me pareció bonito traerlo aquí para seguir hablando de Sexteame.
Sí, completamente. Yo creo que, por supuesto, bueno, el patriarcado existe, va a seguir existiendo, pero realmente si en términos históricos, que siempre es tan interesante, pensamos todo lo que hemos conseguido las mujeres, las diversidades sexuales en la Argentina, realmente en tiempos históricos conseguimos en muy poco tiempo cambios que tenían toda una vida, todo un siglo, que todos muchos siglos, ¿no? Toda una larga historia, y entonces es mucho lo que conseguimos. Y para mí eso es muy importante entenderlo. Por un lado, para entender el nivel de cambios que ha logrado el feminismo y también de las cosas que ya son intolerables, ¿no? Que con solo verlas, como pasó con el chiste de Sandra esta semana en Clarín, resultan inmasticables, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, para también darnos cuenta que si cambiamos tantas cosas, podemos seguirlas cambiando.
Pero el chiste, ya que lo trajiste de Sandra, puso allí blanco sobre negro a propósito de que, bueno, hay como resistencias, y fíjate cómo, porque no solo el chiste, digo, hubo toda una secuencia de correctores dentro del diario que a nadie, digo, yo me preguntaba, ¿a nadie le hizo ruido eso antes de que se hubiera publicado? Y después cuando salió la supuesta explicación que daba a propósito del mismo, a nadie le hizo un poquito de ruido que eso que ya atrasaba más de 200 años.
Sí, por supuesto que eso llama la atención, pero creo que de hecho este periodo, e incluso la cuarentena ha sido un periodo, yo estoy horrorizada con lo que pasa en la televisión, más allá de que por supuesto nunca es contra las que están y contra las que trabajan, pero sí me parece que hay un retroceso a ese nivel, ¿no? El chiste de Sandra, por las dudas, lo que decía era que como ahora hay una norma publicada en el boletín oficial que las sociedades van a tener que tener un 50% de conformación de mujeres, entonces a las reuniones iba a hablar de tampones, de dietas y de George Clooney. Y a mí lo que me parece en la línea con Sexteame, que escribí una columnita, bueno, que me pidieron en la revista Para Ti, que ahí está posteada también en mis redes, por si alguien, digamos, quiere leerla, no es solamente tener que decir lo que se habla en las reuniones de directorios, ¿no? Que hoy Julia Estrada, que pertenece al directorio del Grupo Provincia, ponía, si nos escucharan hablar en las reuniones de directorio, ¿no? Tendrían miedo, dice, porque por supuesto que las mujeres trabajan con un nivel de capacidad y de calidad increíble, ¿no? Yo creo que ya, digamos, un poco lo que escribí es que ya esa parte de migraciones, de tener que es esa visa para tener que demostrar que sabemos trabajar, ya la pasamos, ¿no? Que atrasa, que no tenemos que seguir explicando. Pero justamente, digamos, en línea con Sextiame, ¿no? Cuando dice George Clooney, es como que yo creo que el precio que nos quieren hacer pagar es que para demostrar que podemos llegar a lugares de poder, dejemos de hablar de lo que nos gusta o de quienes nos gusta, ¿no? Entonces, mi incitación es a, por supuesto, pelear y estar en lugares de poder y de trabajo, pero seguir hablando de todo lo que nos gusta y nos gustan todo lo que querramos, ¿no? Porque es eso, es si ustedes quieren llegar a estos lugares de poder, cállense, ¿no? Cállense y que su deseo quede tapado. Y eso es lo que no quiero. Quiero que nos destapemos en el deseo.
¿Te sorprendió cuando, haciendo un poco de historia de lo que fue el debate allí en la Cámara de Diputados y Senadores por la despenalización del aborto, cuando Pino Solanas habló del goce de algo que vos venías ahí poniendo todo el tiempo sobre la mesa? ¿Te llamó la atención? ¿Qué te provocó?
Sí, bueno, cuando Pino lo dice en el Senado, que se cumplieron estos días 2 años, lamentablemente, de que el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito fue frenado, lo dijo después de las 8 de la noche, si el goce, señora presidenta, se refería a la presidencia del Senado, Gabriela Michetti, fue muy emocionante porque, de hecho, bueno, yo venía hablando del feminismo del goce y me empezaron a llegar muchísimos mensajes. Yo estaba trabajando en la cobertura dentro del Senado. Luciana, Pino habló del goce, Pino habló del goce, no era como una sintonía absoluta que me emocionó. Y bueno, hablo también en Sextiame de ese el goce, señora presidenta, porque yo creo que ahora quedó más claro que nunca. Estoy directamente impactada. No es que nunca creí que los sectores antiderechos tenían realmente una fe de ayudar, de hecho, a todas las embarazadas que están solas, a las pibas adolescentes, a todas las que quieren tenerlo y tienen todo el derecho a hacerlo y que realmente actuaban con una fe que estaba basada en valores reales, pero realmente estoy sorprendida, muy sorprendida. Los sectores anticuarentena en la Argentina son los sectores antiderechos, ¿no? Un ejemplo es Viviana Canosa o Amalia Granata, que directamente militan en contra de la cuarentena y decían querer salvar las dos vidas. De vuelta, en la Argentina hay 5.000 muertos, una cifra muy alta y muy dolorosa, pero es una cifra que está muy por debajo de todas las tasas de América Latina, salvo Uruguay y Paraguay, que tuvieron menos muertes en toda América Latina, y con la tasa de Brasil, que no decretó cuarentena salvo en los estados, con Jair Bolsonaro con coronavirus, pero con una actitud absolutamente en contra de cualquier medida preventiva no farmacológica, incluso vetando una ley que obligaba a usar tapabocas en las cárceles, ¿no? O sea, con un nivel demencial de militancia anticuidados. Bueno, la Argentina, como decíamos, tendría una estimación entre 16.000, 20.000 o 30.000 muertos. Entonces no estaban por las dos vidas. Pero incluso me sorprende que en la vida de las mujeres embarazadas, Brasil tiene 270 muertes maternas. O sea, no es cierto que cuidan la vida de los niños por nacer. Y el doble de la muerte de embarazadas en Brasil es de mujeres negras. O sea, hay racismo, no cuidan la vida y no sé con qué cara van a volver a decir que están por la vida. Yo creo que eso es lo que demuestra ahora, para mí de manera definitiva, que lo que quieren no es preservar la vida, porque sea lo que no han hecho los mismos sectores que militan en contra del aborto durante la crisis de la pandemia, es no solo no preservar la vida, sino militar para que la vida corra riesgo. Y en este sentido queda claro que lo que quieren es el control sobre el cuerpo de las mujeres.
A quien estás escuchando es a la periodista Luciana Péquer. La convocamos a propósito de su último libro, Sextiame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres. Cuando te presentábamos y dábamos inicio a esta entrevista, escuchábamos a Tita Pring en La Deseante. Contanos un poquito cómo fue el armado de ese video, que adoré al minuto 1. Me encantó.
Bueno, muchas gracias. De hecho, en cuarentena, sí, con todas las dificultades, pero también con todo el amor. Con Tita nos conocemos hace mucho, luchando contra la violencia de género y el abuso sexual, y también hace un tiempo que hacíamos como que hicimos algunas presentaciones que se llaman Gladiadoras del Goce, en donde yo leo y Tita, por supuesto, hace su música, que es super power y hermosa. Y escribí el último poema de Sexteame, que se llama La Deseante, y en ese poema la verdad es que dije, esto es una canción, y la llamé a Tita, canto muy, pero muy mal, pero le dejé un mensaje de voz, y le dije, mira, me parece que esto es una canción. Tita le puso más cumbia, que a mí me encanta, soy súper, súper cumbianchera, y bueno, Tita entonces hizo el tema de La Deseante, y salió este video, que es, la verdad, la letra es, bueno, por un lado es mía, más allá de que la adaptación musical es de Tita, pero es la letra del libro, así que es un libro con cumbia, estamos ahí. Por un lado hicimos también unos stickers de WhatsApp, un filtro de Instagram, Tita está llamando a hacer un reel en Instagram bailando. Queremos como que, bueno, que La Deseante sea como un lema de cuarentena, y es, pues fíjate, muy paradigmático. Recién Tita me estaba contando que en Facebook le censuraron en la publicidad del tema La Deseante a Tita. Yo me fui de Facebook hace un tiempo por amenazas, la verdad, pero que se lo censuraron porque decía que Sexteame era el ofrecimiento de servicios sexuales, ¿no? Pues fíjate cómo una mujer no puede mostrarse deseante, claro, sin que quede caratulada por los prejuicios sociales, ¿no? Incluso de Facebook, que deja pasar, o sea, Facebook está en la mira por dejar pasar amenazas racistas, sí, y mensajes horribles de odio, y sin embargo, cuando una mujer se muestra deseante sin poder ni siquiera, nada, también lo que es el imperio, ¿no? Y la cultura absolutamente extranjerizante, digo, porque pueden chequear que se trata de una cantante argentina, pero bueno, esa es la cultura yanquicentrista que tenemos hoy en día.
Sí, y aparte como que confirma justamente lo que estás diciendo a propósito del goce, de esto de que siempre el goce había sido pasado por lo masculino, ¿no? Entonces cuando lo ponemos en otro lado, bueno, ahí se aprenden todas las alertas, ¿no? Es la confirmación, sí, de lo que estás diciendo.
Es un delito, o es, digamos, otra cosa, más allá de no entrar en otros debates, pero lo toman como si fuera un delito y no como mujeres que pueden proponer, sin además ninguna observación de contenido, ¿no? Y eso me parece que es una forma muy clara de mostrar el tamiz. También Héctor Aguirre el año pasado justamente había hecho una crítica, el ex arzobispo de La Plata, sobre mi libro Putabulosa, en donde decía, bueno, contaba la cantidad de veces que ponía la palabra goce, y decía que la palabra deseante no existía, ¿no? Y bueno, justamente eso, nosotras no decimos que existía, decimos que estamos inventando lo que nunca existió y que estamos nombrando lo que antes era innombrable.
Luciana, recordemos, la presentación va a ser el 18, ¿por dónde la podemos seguir? ¿Por dónde la podemos ver?
Sí, se va a poder ver por las redes de Editorial Planeta, por el Instagram Live de Editorial Planeta, que ahí la vamos a presentar.
Vamos a estar ahí atentas, sí, esta pandemia va a pasar, cuando pase vamos a armar algo, así te tenemos aquí en Bahía, en vivo y en directo, y hacemos la presentación del libro nuevamente, mirándonos a los ojos.
Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo grande.
Era la palabra de Luciana Péquer, que está presentando su libro Sexteame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. Podemos poner esto nuevamente y cerramos ahí con La Deseante, que es el último capítulo de este libro, que es la letra, está allí escrita por Luciana Péquer, y claro, la música de Tita Print.